Bueno, pues esta mañana vamos a apoyar la promoción de un acto cultural humano, muy intenso, muy potente, que seguro que lo va a ser la presentación esta tarde del libro Fucking Cáncer, mi hermana y yo, que así lo han titulado, pues las dos hermanas que tengo aquí en el estudio de Radio Laredo, que son Arancha Bezanilla. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Tu show, vuestro segundo apellido es Echevarría?
Echeverría.
¿Sí? Echeverría. Perdón, para vuestra madre.
Tenemos un problema, si no.
Y tu hermana, o su hermana, Cristina Bezanilla Echeverría. Buenos días, bienvenida. Arancha es la que ha padecido el cáncer, ¿no? Eres la protagonista, ¿no?, de esta historia, ¿no?
Sí, como dijo Carles Francino en la SER, yo soy la guionista, sin quererlo, pero he sido la guionista, sí, yo soy la que lo ha tenido.
Bueno, pues nada, que bienvenidas a las dos y felicidades por este hijo. Habéis criado un hijo entre ambas, ¿no?
Sí.
¿Se puede decir así?
Sí. Sí, un fruto. Más bonito que un hijo, igual. Sí, es un trabajo entre dos hermanas. Como dice nuestra madre, dos hormigas en un prado. Todo lo hemos hecho entre las dos. Luego es verdad que han colaborado 47 personas, pero todo el trabajo es de las dos.
Bueno, vamos a hablar un poco del libro, sin destriparlo del todo, porque si lo contamos todo en la radio a la tarde, entonces no va nadie a la presentación, y lo que se trata es precisamente de que os acompañe cuanto más gente, por motivo que sea, por curiosidad, porque son amigos vuestros, porque por cotilleo, por lo que quiera, la gente que venga y que venga a ver cómo es el libro que les vais a presentar. Pero sí que tenemos que contar unos datos básicos, ¿no?, para informarle a la audiencia de por qué está aquí este libro, por qué estáis vosotras aquí y por qué en Laredo. Bueno, lo primero, sois no nacidas en Laredo exactamente, pero sí habéis crecido, de niñas habéis crecido en Laredo,
sí.
¿No?
Sí, a nuestro padre le trasladaron aquí a trabajar y hemos hecho el colegio y el instituto. Ya cuando acabó el instituto salimos a estudiar fuera.
Como la mayoría.
Casi todos, lo que pasa que con la diferencia de que algunas no hemos vuelto. O sea, Cristina va y viene, pero yo vivo en Madrid ahora. Pero vamos, venimos mucho porque nuestros padres viven aquí.
Bueno, pues eso, le saludamos, que vuestra madre sé que está muy atenta a todo lo que hacéis y lo que no hacéis.
No, y sobre todo le dedicamos el libro a nuestra madre y a nuestro padre, porque en el fondo la que nos lo ha enseñado todo es ella.
Bueno, pues vidas anónimas, privadas, vidas personales, y en un momento dado decidís que, bueno, a ti te informan que tienes un cáncer de pecho, si no me equivoco, ¿sí?
Sí, de mama.
De mama. ¿Y qué pasa? ¿Que en ese momento decidís que...?
Bueno, Arancha tuvo ya cáncer hace 15 años, tuvo la primera vez un cáncer. Bueno, yo lo llevé bastante mal, lo llevamos bastante regular. Y esta segunda vez, cuando le dijeron que lo volvía a tener, pues Arancha en una fiesta me propuso que si quería hacer un reportaje de fotografía...
Bueno, tú eres...
Sí, yo me dedico a la fotografía.
Te dedicas a la fotografía, sí. Eres fotógrafa, ¿no?
No, es artista. Es que hace más cosas que fotografía, porque la gente cuando vea las fotos del libro verá que no son fotos al uso, o sea, no es una foto monda y lironda, es como un pequeño cuadro. O sea, está trabajado, ella lo pinta, luego dibuja encima, o mete un informe médico, o sea, es arte, no es foto por... solo fotógrafo. O sea, es que sí. Eso es importante, yo creo.
Pues sí, y entonces ella me lo propuso hacerlo, yo ya lo había pensado y le dije, pues mira, no sabía cómo pedírtelo porque la verdad es que era algo que me había rondado ya por la cabeza, aunque en principio me parecía duro planteárselo, ¿no? Porque no sabía tampoco si iba a poder con ello. Pero luego creo que ha sido algo que nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado mucho a llevarlo muy bien, bastante bien.
Bueno, claro, tú... experiencia previa te da ya los arrestos para, bueno, pues para afrontar esto. ¿Cómo tú lo tomaste? ¿Te hundiste
ya sabías de qué iba la historia? Tú lo has explicado muy bien sin conocerme. La primera vez, pues te quedas helado. Tienes 40 años, dos niños muy pequeños, no tienes mucha información sobre el cáncer, aunque a mí siempre me, curiosamente, no me preguntes por qué, es un tema que siempre me había interesado mucho, el cáncer de mama, y lo hablaba mucho con mi ginecóloga. La primera vez te quedas fría. Hubo un primer toque, además, me dejaron un año y al año ya la cosa es... Ahí sí que entiendo que estuvimos muy asustados todos, pero yo estuve tan asustada que decidí que esto, como el cáncer sabemos que su peligro es que puede volver o puede salir otra vez, pues decidí que iba a cambiar, que iba a trabajar de otra manera todo. Y entonces cambié todo, cambié vida, cambié alimentación. Alegres hemos sido por naturaleza. También tengo que decir que a veces en los genes, porque dicen que simpáticas y tal, ya, pues que eso va en los genes. Puede ser tu hándicap o puede ser tu éxito, ¿no? Y entonces durante 12 años trabajé mucho sobre eso. Empecé a hacer ejercicio, a comer mejor, a disfrutar, a ser más consciente de lo que me pasaba. También quizá entras en madurez también, ¿no? Con la edad va echando. Y aunque los médicos decían que no iba a volver, contra todo pronóstico, es más, yo 3 días antes alguien me preguntó, ¿qué tal estás? Da gusto verte. Y dije, no me he encontrado mejor en mi vida. Y a los 3 días me dijeron que estaba enferma. Entonces ya me cogió preparada. O sea, preparada. Dije, esto yo voy a poder con ello y tal. Y ya no miedo no he tenido, de verdad. Igual he sido una kamikaze, ¿eh? He ido como de cabeza. También tengo que decir que tenía un médico que me ha puesto la muleta. Y yo he entrado al trapo, pero vamos. Entonces, no sé, yo ya lo había pensado tantas veces.
Claro,
tantas.
Es que esto de transformar todo ese proceso en un libro, un novato, creo que estaría más pendiente de su problema verdadero y de decirle a tu hermana, quita la cámara, vete a hacer puñetas.
No, porque yo a mi hermana le voy a dejar hacer lo que la dice la gana siempre.
Pero la primera vez...
No, la primera vez tienes razón, que me hizo un cuadro y dije que no le quería.
Claro. Esa es la...
Dije que no le quería.
Sí, yo creo que estaba bastante más preparada. Pero bueno...
Era la lo de la primera vez fue muy poco, ¿eh? Yo ahora lo miro con perspectiva y fue nada. O sea, yo de hecho estuve de baja muy poco. Vamos, me operaron un par de veces, pero no me quitaron el pecho y luego me dieron radioterapia. O sea, yo me incorporé a los 8 meses a trabajar. Esta vez la cosa se ha sido muy complicada. Y yo creo que por eso es bueno estar preparado. ¿Sabes? Pero no preparado, bueno, mentalmente nadie está preparado para ciertas cosas, pero físicamente también es muy importante que estés muy, muy fuerte. O sea, para que te hagas una idea, cuando a mí me hacen el preoperatorio, yo siempre suelo ir con Cristina a las pruebas y tal. Y cuando me hacen el preoperatorio, pues te hacen lo típico, el corazón, el pum pam, pim pim, pom pom, la camilla. Y me dice la médico, perdona, ¿qué años tienes? Digo, pues tengo 53 años. Y me dice, pues estás como un deportista profesional. O sea, ¿cómo te has levantado? ¿Cómo tienes el corazón? ¿Cómo tal? Y cuando íbamos en el coche para casa, iba yo muy contenta. Me ha dicho que estoy como un deportista profesional. Y dice Cristina, ya, solo que tienes cáncer, pero lo demás da igual. O sea, te quiero decir que también estar fuerte es muy importante. Mentalmente, pues no sé, cada persona no sabes eso hasta que no te pasa. Te puedes preparar, ¿eh? Y luego yo creo que vivimos en una sociedad en la que todo es como bonito, ¿sabes? Todo, por ejemplo, las redes sociales, todo es como, qué guapa estoy, qué bonito, sí. Tal. Entonces, cuando vienen las cosas que son cosas de la vida...
Se siente uno un bicho raro, ¿no?
De repente dices, ¿cómo voy a...? Esto no me puede pasar, tal. Pero te pasa, luego lo pasas bien, lo pasas mal, y se aprende mucho también, y te descubres a ti mismo en muchas cosas. Yo creo que... Y cuando tienes familia y tienes todo, yo creo que no es justo que tu familia padezca tanto, ¿no?
Claro.
No sé, me parece a mí. Yo creo que a todos los pacientes nos pasa un poco lo mismo, ¿no? No queremos que nuestros seres queridos lo pasen tan mal que ya lo pasan mal, claro.
Cristina, tú dijiste que mi hermana no lo va a pasar sola esta vez, ¿no? No sé si la vez anterior estuviste tan cerca o
sí, también, siempre.
Y entonces se os ocurrió esta idea y, claro, sin guión, sin experiencia. Yo no sé si hay algún libro parecido, aunque sea en Estados Unidos o... No sabéis, ¿no?
Que haya... No hay.
No lo sé. La verdad es que nosotros empezamos como de una forma muy sencilla, muy día a día empezamos a hacer las fotos. Luego La Paz... cuando vio que ya llevábamos un año haciendo fotos, se interesó por nuestro proyecto y luego de ahí ha ido pues creciendo. Y luego también he tenido mucha suerte porque me ha dado la oportunidad de estar con Arancha en sitios que otros familiares no pueden entrar.
Y o sea que todo es, digamos, legal, habéis pedido los permisos oportunos.
Ha sido todo legal, pero también alguna vez he hecho algunas fotos que no tenía que hacer, pero las he hecho. Pero vamos, he tenido bastantes problemas porque en La Paz, en cuanto sacaba la cámara, venía el de seguridad, el otro, es bastante complicado, porque hay mucho paciente y es muy complicado porque nadie quiere salir, claro.
Ya, ya. Oye, ¿y a ti la privacidad te ha dado igual? ¿Has tirado para adelante que cuenten toda tu historia y que salga a la luz y a ver si puede ayudar a alguien? ¿Esa es la principal motivación o es para ayudarte a ti misma o qué?
No, bueno, en un primer momento la intención no fue ninguna. O sea, fue dos hermanas. Lo mismo que vamos todos a las revisiones juntas. Bueno, Cristina, a ver, vamos a ver. Esto no es fruto de una improvisación. Eso es lo primero, porque Cristina es artista. Cristina lleva toda su vida haciendo cosas de estas. Es verdad que primero pensamos en un fotolibro, pero luego con los textos yo creo que está más bonito también. Pero privacidad, pero ¿qué privacidad? Sí, mira, hay una cosa que tiene la enfermedad que me parece importante y es la humildad que adquieres. O sea, cuando a ti te están, estás contra una pared desnuda pintándote para ver qué te van a quitar y qué te van a poner, es una cura de humildad infinita porque estás desprotegido, ¿no? Estás como... Entonces, yo sentido el ridículo no tengo. Vergüenza tampoco tengo, porque además me dedico a la formación, con lo cual estoy... Y luego con Cristina no te enteras que está. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando me estaban limpiando, cuando estábamos en una habitación de La Paz muy pequeñita, que había otra chica que además estaba quemada y yo, ella llevaba una jaula, yo estaba tal, no sé qué, y tú veías todo el follón que había, el médico, el otro, no sé qué, la enfermera, el tal, y veías de repente una Cristina subida como en una silla. Clac, 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 clac. O sea, a mí, quizá eso nos lo ha dicho alguien, y eso es verdad. Esto no lo hubiese podido hacer nadie que no fuese mi hermana. Uh-huh. Eso también es verdad. Ahora, exponerme al público, exponer mi enfermedad, sin ningún problema, al contrario. Porque yo creo que la enfermedad está ahí todos los días. Y luego tú vas a los hospitales y hay mucha más normalidad de la que la gente piensa. O sea, yo recuerdo un día que mi hijo mayor me preguntó, mamá, ¿y eso de la quimio cómo es? Qué horror, ¿no? Y le dije, ¿si quieres venir? Digo, ¿si quieres venir? Ven. Me dijo, no quiero ir. Le dije, pues mira, ir a la quimio es como ir a una nave de la NASA. Porque es como espacial, es todo súper moderno, son unas máquinas súper modernas. Es un sitio como, de verdad, no es un sitio desagradable, ni y ya la gente no vomita, ni... O sea, es que todo eso ha cambiado mucho. Entonces... No tenía ningún problema. Es verdad que en un primer momento no pensamos contárselo al mundo. Nosotros lo hicimos porque nos pareció una gran idea, porque llevamos haciendo fotos desde que tenemos 17 años. Bueno, ya más, pero luego, cuando la cosa engorda, empieza a engordar, porque claro, es una obsesa.
Y también porque, por ejemplo, los médicos de La Paz han apoyado mucho este proyecto.
Sí, también.
Nos han dicho que era muy necesario y es verdad que cuando nosotros empezamos con las fotos en La Paz a la gente como que le molestaba, pero después de vernos durante un año la gente empieza a hacerse cómplice con nosotros y empieza a disfrutar un poco de la movida, ¿no?
Sí, sí. La confianza, ¿no? Empiezan a tener un mínimo de confianza, ¿no? Que no lo vais a usar para denunciar una situación.
Exacto, exacto.
Ahí has dado en el clavo.
Un trato o, bueno, lo que vemos.
En cuanto te ven con una foto, Cristina se encontró con una ginecóloga que tenía, nuestra ginecóloga, y le dijo, y la vio haciendo fotos, y le dijo, ¿para qué lo haces? ¿Les vas a denunciar? Uh-huh. Y dice Cristina, no voy a denunciar a nadie, estoy haciendo un proyecto. Porque es verdad que la gente ahora enseguida... Sin embargo, fíjate, todo el mundo lleva el móvil, todo el mundo se hace fotos con el móvil y nadie dice ni mu. O sea, yo tengo una compañera de trabajo que le ha pasado lo mismo, lo mismo que a mí, y ella se hizo en la Real, que es como una especie de UCI, ¿no? Se hizo fotos con su móvil. Y está prohibido.
Y en la Real yo saqué la cámara y me echaron, ¿eh? Y eso que yo tenía permiso. Uh-huh. Y me echaron, o sea, pero hombre, lo que pasa es que esa cámara no hay quien la esconda, ¿no? Es una cámara grande, pero incluso por los pasillos de La Paz. Yo iba con la cámara y enseguida venía uno de seguridad. ¿Tiene usted permiso? Sí, llame a comunicación, habla con tal. O sea, todos los días, todos.
Sí, no, es que...
Muy complicado.
Sí, no, es que...
O sea, la verdad es que lo hemos hecho porque somos tenaces, porque es que hay un momento en el que dices, no hago más fotos, porque es que...
Sin embargo, luego aparecía Cristina sin cámara un día y todo el mundo, ¡ay, no traes la cámara!
Sí.
¿Hoy no haces fotos? Y pues hoy no, porque hay algún día que no, también tenía que descansar en algún momento.
Pero el libro no solo son fotos comentadas, que es lo que se puede quedar, a ver, me vais a disculpar, es lo que me ha dado tiempo a mí hacer en el libro, poco más que ver las fotos y leer su comentario explicativo, sino que en el libro tenéis 47 aportaciones de gente que ha estado a vuestro alrededor y lo escriben y han escrito para vosotras.
Sí, desinteresadamente, generosamente. Hay periodistas, médicos, psicólogos, músicos, amigas, hay de todo, de todo. Y magistrados de lo social, del tribunal, los juzgados de lo social, de todo. No ha habido nadie que nos haya dicho que no.
Bueno. Un montón de doctores, también de enfermeras, de
sí,
gente que
todo.
Gente que os ha conocido o
sí
gente vinculada al proceso,
sí,
¿no?
Sí, los médicos que han escrito, que son el doctor Enrique Espinosa y el doctor César Casado, han sido mis médicos, el oncólogo y el cirujano plástico.
Bueno, pues son no sé si decir relatos o experiencias. Esta no. Es breve, la he pillado así a bote pronto, María Luisa Pérez Cobo.
Muy amiga mía, sí.
Artista multidisciplinar. Venga,
sí.
Pues nada, dice, es posible, yo soy testigo, encontrar mujeres mucho más bellas cuando están enfermas de cáncer. Muchísimo más hermosas cuando la enfermedad está horadando sus cuerpos. Pareciera que para estar guapa hubiera que estar sana, pero no es cierto. Nunca he conocido mujeres más impresionantes que mis amigas con cáncer, espléndidas en su lucha, bellísimas durante sus tratamientos, con esa hermosura atemporal del cráneo limpio y las ojeras de vivir puestas, del cansancio brillando en la piel y el dolor esculpiendo sus rasgos, afilando la plata pura de sus facciones como el cincel de un orfebre. Nadie he visto más hermoso que esas mujeres que se levantan cada mañana calzándose su cáncer con sus zapatillas y bebiéndoselo con el café y saliendo a la calle con la sonrisa puesta o la cara de cabreo con la vida, da igual, refulgiendo como solo lo hacen quienes ostentan la belleza de la dignidad y del coraje. Nadie más hermoso pisa la tierra. Nadie. Bueno, pues es realmente intenso, ¿no? Es un homenaje, ¿no? A las mujeres, ¿no? A las mujeres que sufren cáncer, ¿no?
Sí,
y
sí.
Escrito y plasmado aquí, ¿no? O sea, que no son alusiones directas a tu caso, ¿no?
No, no.
Sino que son...
Algunos sí, algunos no. O sea, nosotros lo que hacíamos era... contactábamos con la persona. Hay gente más cercana y menos cercana. Entonces, contactábamos con la persona y le enviábamos una foto. Pero... Luego incluso hemos movido las fotos. Entonces, lo que les pedíamos era un texto breve, hay alguno más largo, pero breve, y que dijesen lo que les diese la gana. Entonces, hay textos muy duros, y hay textos muy divertidos, y hay textos... Cada uno lo ha puesto como él lo ha vivido.
Bueno.
No ha habido ni además ningún tipo de censura, ni obligación. Hombre, les pedimos un poco que huyesen de la sensiblería, ¿no? Porque es lo único... Es sensible, pero queríamos transmitir más optimismo, más risa que otra cosa, ¿no?
Más risa que problemas.
Sí.
Que los problemas ya vienen de por sí, ¿no?
Es que en el problema la risa puede ser muy curativa. Nosotros le preguntábamos al oncólogo, ¿tú crees que la risa cura? Es un tío seco y serio, y nos dijo que estaba convencido. Y es serio, no te puedes imaginar lo serio que es.
Bueno. Cristina... ¿A ti personalmente qué te ha supuesto, qué te ha aportado esta experiencia? No solo el libro, sino, bueno, pues estar ahí al lado de tu hermana en el día a día.
Pues, bueno, para mí ha sido un privilegio poder hacer este trabajo con Arancha, poder acompañarla, lo que te he dicho antes, en sitios donde los familiares no pueden entrar. Y luego creo que es tan generosa porque no ha puesto ningún límite, yo he hecho lo que he querido.
Y más.
Y bueno, de alguna forma también creo que el arte cura, pues en mi caso me ha hecho enfrentarme a la enfermedad de una forma más tranquila.
Claro.
Y llevarla dignamente, o sea, no... Lo que te comentábamos, ¿no? La primera vez lo pasé muy mal, estuve bastante jorobada, deprimida, y esta vez, pues no lo hemos llevado así.
Te ha servido como terapia.
Sí.
Terapia activa, ¿no?
Muy activa, y además no solo eso, sino que, por ejemplo, yo soy incapaz de hablar en público y no sé por qué con este proyecto lo estoy haciendo, o sea que algo me ha hecho, algo me ha tocado.
Porque claro, sí, lo grave y lo importante en un 99% son los enfermos, pero y la gente que está alrededor nunca sabe qué hacer, siempre se queda con la sensación de que no ha hecho todo lo que ha podido, ¿no? O que, ¿qué puedo hacer por echar una mano?
Yo creo, yo he hecho todo lo que he podido. No me siento que no haya hecho. Yo creo que he hecho lo que he podido. He acompañado a Arantxa cuando me ha dicho no hables más, cállate, me he callado. Cuando me ha dicho para. O sea, creo que nos entendemos muy bien. Creo que ese es nuestro secreto. Y lo que decíamos antes, es imposible hacer un proyecto así si no tienes una relación como la que tenemos.
¿El libro lo habéis presentado en Madrid? Sí,
¿qué repercusión? Lo hemos presentado en Madrid, en La Paz, porque La Paz es... El libro es de La Paz, en realidad. Lo hemos presentado en la Universidad de Nueva York, que tenemos relación con ellos. También lo hemos presentado en donde yo trabajo, que es el Centro de Estudios Adams, que es una empresa muy potente de formación, como los llama la gente, los de las oposiciones. Y luego lo hemos presentado también en un centro cultural. Pero vamos un poco como hormiguitas, despacito, ¿sabes? Porque tampoco esto empacha. O sea, no podemos estar todo el día con esto. Cristina, de hecho, tiene sus proyectos y entonces, bueno. Y probablemente lo presentemos en Santander en septiembre y en Madrid otra vez el Día del Cáncer de Mama en Fundación de Tejerina.
¿Y aquí en Laredo por qué? ¿O os da pudor o al contrario, estáis orgullosas de venir a casa y
mostrar? Estamos muy contentas.
Estamos muy contentas, sí. Un poco con vértigo. De ver tanta gente conocida, pero la verdad es que la gente nos lo empezó a pedir por la calle, oye, pues ¿por qué no lo hacéis aquí? ¿Por qué no lo hacéis aquí? Y bueno, me parece que se lo debemos un poco también a la gente.
Y luego
aquí,
que en Laredo ha habido mucho cáncer de mama, ¿eh?
Y sigue habiendo.
De mi edad, o sea, yo he oído, de hecho, hay una persona en Laredo que me decía, oye, Arantxa, es que ¿qué pasa en Laredo? Porque hay como montón. Y bueno, venir acá, esto yo como decimos nosotros, esto es jugar en casa y nos apetecía un montón y luego nuestros padres no han estado en las presentaciones. Entonces hoy pueden estar, no sé, Laredo es el centro de referencia, ¿no?
Ya. Pues hay que hablar de los que ahora mismo sufren, ¿no? El cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer, ¿no? Arantxa, ¿cómo...? ¿Tú qué te atreverías a decirle a esta gente, si es que te atreves a decirle algo? Supongo que sí, por la experiencia.
Claro,
¿no?
Que me atrevo, sí. Sí, porque yo soy del club. Yo puedo hablar, tengo suscripciones, además la renové.
Pero es que hay tanto tabú con el cáncer, nadie incita al cáncer, ¿no? El cáncer.
Mira, por ejemplo, hay dos cosas que yo... Son opiniones, ¿eh? Sí, por supuesto no tienen por qué ser compartidas. El cáncer no es una guerra, no es una... Yo odio cuando leo en la prensa... ha perdido la batalla, tal. A ver, la enfermedad es de las pocas cosas en esta vida que no depende de ti, en muchos casos. Hombre, el que se quiere matar, se mata. Pero es verdad que la enfermedad forma parte de la vida. Entonces tú, yo siempre digo lo mismo, cuando me decían, qué bien lo llevas, vamos a ver, es que yo no puedo hacer nada. Yo me gustaría no haberlo tenido, pero te toca. Y hoy a mí me ha tocado esto, pero hay gente con unas desgracias... A mí me parece más desgracia, y toco un tema sensible, perder un hijo. Y tú, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero ¿qué le diría yo a los pacientes? Pues que vivan la enfermedad como parte de su vida y que tiren pa'lante. Porque sí que es verdad que no, el optimismo no, igual no te salva, pero sí ayuda mucho a que los tratamientos sean mucho más fáciles de llevar. Y luego esto ha avanzado tanto que, bueno, todo depende como tú lo mires. ¿Sabes? Hay momentos, es verdad que hay momentos que dices, Dios mío, o sea, cuando te meten en una máquina de esas tú solo, una hora, y dices, Dios mío. Pero yo recuerdo, pues, que tú cuando vives esa historia te das cuenta que hay tanta gente en esos hospitales. Yo cuando nosotros, en La Paz, el Hospital La Paz en Madrid, está en la entrada de la carretera de Burgos. Y siempre que entraba volviendo de vacaciones de Santander... Yo siempre miraba aquellas ventanas. De hecho, hay una foto muy buena de Cristina en la que dice que en cada ventana hay una historia. Y yo pensaba, pobre gente, yo vengo de la playa, tal. Hasta que me tocó a mí. Y estuve todo un verano allí, porque yo me puse muy grave aquí. Y en Valdecilla me remitieron a Madrid y pasé todo el mes de agosto. Y cuando lo he vivido dentro, no es tan dramático como yo lo veía desde fuera. O sea, ¿qué le digo a los pacientes de cáncer? Que confíen en sus médicos, que sean obedientes,
Que se revisen.
Que la gente vaya al médico. O sea, yo no he tenido bultos ni nada. O sea, yo lo mío era una cosa que, pues precisamente por ir al médico, me lo han descubierto en un momento muy bueno. Pero hay gente que dice, ay, es que tengo un bulto, o es que tal, es que no sé qué. No, pero no voy a ir, no voy a ir. Y se ponen como una venda. No, ese es el no. Porque, vale, lo pasas mal y pasas miedo, pero eso supone que pases por unos tratamientos y tú me estás viendo. O sea, soy la de las fotos. Uh-huh. Y de esto, pasado mañana, hace 3 años que me operaron la primera vez. O sea, que tampoco es tanto tiempo en la vida de una persona. Yo les diría que mucho ánimo, que fuerza, que no es una guerra, y que sientan un poco. O sea, que a mí me molestó cuando me dijeron que iba a ser una enferma crónica. Bueno, pues que asumas que tienes una enfermedad. Uh-huh. y que te lo, y que la vivas. O sea, yo no dejé de salir, ¿eh? Yo he ido a fiestas, incluso en una me emborraché, que Cristina me quería llevar para casa y yo no quería ir para casa. O sea, no dejar de hacer nada por estar enfermo. Hombre, hay días que no te puedes levantar de la cama. Uh-huh. Pero hay días que sí te puedes levantar de la cama. Y a lo poco que puedas hacer. Mira, yo me acuerdo, además cambia todo de un día para otro. Yo me acuerdo la Nochevieja, las Navidades de aquel año, en Nochebuena, yo lo pasé solo con mi marido y mis hijos. Yo me encontraba fatal. Me levanté, me duché, me vestí, me pinté, me arreglé. A las 11 de la noche palmaba. Y luego en Nochevieja venían mis padres, que era la primera vez que iban a venir a Madrid y me veían sin pelo y tal. Bueno, pues la recuerdo como una de las noches más bonitas de mi vida. Me encontraba fenomenal, cantamos, bailamos, llevamos matasuegras, o sea, hoy no, mañana sí. Es que no tienes que pensar, ay, 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 o sea, esa filosofía del ay no es buena. Ahora, que también digo una cosa, le digo a los pacientes, llévalo como puedas. Sí, sí. O sea, como el que no quiere salir de casa, no quiere hablar, eso, no quiere.
Eso existe también, ¿no? No, y además la presión de tener que ser optimista, positivo, sí, todo el mundo te anima, todo el mundo te empuja.
Y es muy legítimo. Sí, o sea, a mí me parece que cada uno reacciona a la enfermedad como le da la gana. Lo que pasa que mi consejo, mi recomendación es míralo desde el otro punto de vista, porque lo puedes, o sea, ha habido sesiones de quimio que hemos echado, solo nos ha faltado jugar al mus. Uh-huh. Porque lo hemos pasado muy bien. Sí. Siendo lo que era.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, que sí, que para adelante, pero bueno, cada uno a su ritmo y a su velocidad.
Como
siempre
cada
hacia adelante,
uno
¿no?
como
que no,
quiera.
Claro, lógicamente, ¿no? Que eso también es algo que dicen los psicólogos también, ¿no? Que no se puede estar todo el día, todo el mundo te empuja, ¿no? Venga, no, deja de empujarme, ¿no? Ya voy yo solo, ¿no?
Por supuesto. Bueno, eso cada uno tiene que encontrar su momento, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que si intentas verlo mejor, todo eso que ganas.
Bueno, debiera haberlo hecho al principio, pero creo que ahora ya no hace falta preguntarte cómo estás, ¿no? Estás bien, ¿no? Vigilada, pero bien, ¿no?
Muy vigilada, sí. De apariencia, la verdad es que debo estar muy bien, porque todo el mundo me lo dice. Uh-huh. Y bueno, físicamente tiene secuelas, estoy con hormonoterapia, o sea, sigo tomando medicación, que pues tiene sus cositas, pero es que son cositas. Uh-huh. Yeah. Es que no puedo verlo de otra manera. Yo estoy trabajando ya. He vuelto a mi gimnasia, a mi pilates, a mi vida cotidiana, a mis amigas, a salir, a entrar, a volver. Sí, sí. Y embarcándome además en nuevas historias, o sea que.
Bueno, vale. ¿Tú qué haces ahora? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues, ¿tienes algún proyecto así en mente? Lo digo para hacerte alguna pregunta de peso, porque claro, las preguntas de peso van para ella, ¿no?
No, yo encantada. Sí. Yo encantada que vayan para ella. Que ahora, bueno, de todo, como hay mucha documentación, una documentación de casi 3 años, pues estoy empezando a hacer un documental. Uh-huh. De todo el proceso y pues hablan los médicos, la gente que ha estado alrededor. Bueno, un poco como el libro, pero un poco más amplio y más brutal, porque hay fotos mucho más fuertes. Y nada, a ver.
Acaba de ganar el premio Caminos de Hierro de fotografía.
Ah, sí, es verdad, si hablamos por teléfono, claro.
Sí, es verdad, es verdad.
Claro, no hace ni tres o cuatro meses.
Hombre, está la exposición Itinerante por España, ahora mismo está en Bilbao, en Logroño.
Sí, sí.
Sí, uh-huh. Y pues nada, intentando sacar ahora el documental adelante.
Uh-huh. Pero hace falta financiación, me imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso es lo más complicado, porque desde que empezamos con esto, pues no hemos tenido ninguna ayuda de ningún tipo. Ha habido gente que ha estado a punto y tal, pero luego se han echado para atrás. Y bueno, no, si pudiéramos encontrar a alguien que nos eche una mano, pues sería fenomenal, porque podríamos hacerlo. Creo que es un documental muy interesante. Creo que lo va a ser. Pero vamos, de todas formas lo voy a hacer.
Sea como sea.
Con o sin ayuda.
Bueno, pues a ver si la encuentras. Esta tarde igual en la sala hay algún mecenas.
Imagínate.
Que no se te olvide mencionarlo, por si acaso.
Ojalá.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una gozada conversar con vosotras.
Contigo también.
Esta mañana me imagino. Gracias. Que a la tarde espero y me gustaría que la gente sacara esa sensación también de veros ahí como activistas de esta lucha. ¿Batalla, se puede decir? ¿O no? Bueno,
también se puede decir.
De esta propuesta.
Son frases hechas, sí, pero vamos, que no es una batalla. Eso te lo digo yo.
Y nada, pues disfrutar de eso, de ver a la gente que os conoce y de compartir con ellas sensaciones, y además de lo malo que plasma este libro, lo malo hacia lo bueno, pues de todo lo bueno también que tiene la gente de casa, la gente del pueblo, las familias, los amigos, bueno, que también seguro que os dan calor esta tarde con una gran ovación. Pues Arantxa,
a
Cristina,
ver si pasamos un buen rato.
A las 8 en la Casa de Cultura y con la presentación de este Fucking Cáncer. Por cierto, el título, ¿a quién se le ocurrió?
Todo es del artista. ¿No? Bueno. Yo soy la gestora, la abogada, la no sé qué, pero la... Ella es
en realidad
artista.
El título viene porque, claro, nosotros estábamos en Madrid y mi padre llamaba todos los días: ¿qué tal está Arantxa? La están jodiendo. La van a joder más, ahora la van a... ¿Sabes? Porque ya perdía un poco el todo lo que la estaban haciendo. Y dije, joder, es que siempre lo digo jodido. Y dije, pues fucking me parece internacional, fucking cáncer se escribe igual en inglés, sin acento, pero creo que llega a todo el mundo y queremos que sea un proyecto para todo el mundo.
Bueno, enhorabuena por todo.
Muchas gracias por invitarnos.
Y hasta una próxima ocasión, que nos veremos por aquí, por las calles de Laredo. Hasta pronto.
Muchas gracias.